José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo, donde compartimos un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos recogido la denuncia del representante vaticano en la conferencia de alto nivel de la OSCE sobre no discriminación. En Europa aumentan los casos de intolerancia contra los cristianos. Es verdad que aquí nadie se juega la vida por ir a misa, pero los cristianos encuentran cada vez más restricciones para actuar en público de forma coherente con su fe. El enviado de la Santa Sede citó condenas a prisión por expresar puntos de vista relativos a la moral sexual o despidos de personas por negarse a actuar contra su conciencia. Además, la Santa Sede ha alertado sobre los ataques y profanaciones de cementerios o lugares sagrados cristianos, que no deben subestimarse como simples actos de vandalismo juvenil. La Iglesia aplaude la firmeza contra toda manifestación de antisemitismo o de islamofobia, pero pide la misma contundencia cuando las víctimas son los cristianos. La directora del Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos presentó por su parte un informe que documenta 169 casos de intolerancia en 2012. Algunos, es cierto, son obras de grupos radicales, pero otros encuentran algún tipo de amparo en las leyes de hasta 15 países de la Unión Europea. Una vez más hay que preguntarse, ¿quo vadis Europa? Arrancamos nuestra andadura en el espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que ya saben, desarrollamos en el último tramo de nuestro programa. Nos acompaña ya por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano. Hemos conocido la promulgación de varios decretos de la Congregación para las Causas de los Santos.
Unos decretos que reconocen el martirio por odio de la fe en la guerra civil de varios grupos de religiosos españoles en Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son cuatro grupos. Todos fueron asesinados por el odio a la fe en España en el año 1936, y un grupo de ellos, en el que se incluyen dos laicos, entre el 36 y el 39, suman un centenar de mártires de la Guerra Civil Española, y además las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Teresa de San José.
Gracias, Paloma. Otras noticias de esta jornada.
La dirección de equipos en los organismos de la Iglesia se analiza en Pamplona en unas jornadas organizadas hoy y mañana por la Universidad de Navarra. El ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha dicho en la mañana de COPE que los acuerdos Iglesia-Estado son el marco que regula la clase de religión católica, pero ha recordado que también hay acuerdos firmados con otras confesiones religiosas. Ante la celebración del Día contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el próximo 12 de junio, la campaña No Estoy en Venta de las misiones salesianas denuncia que más de 9 millones de niños en el mundo son víctimas de la esclavitud.
Gracias, Faustino. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a que visiten desde ya la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es, ya que nos sigan en el muro de nuestro Facebook, en Religión Cope, y también en el Twitter, @religion_cope. Como todos los martes, hoy tendremos tiempo para la vida religiosa en el Espejo y hablaremos en nuestra entrevista sobre los misioneros de los Sagrados Corazones. Lo haremos con el padre Josep Amengual, ex superior general de esta congregación. Antes, escuchamos la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hoy nos descubre un interesante trabajo de acompañamiento e inserción de jóvenes inmigrantes. Pues ya está por aquí María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues como siempre lo intentamos, buscamos buenas y positivas noticias, y en este tiempo de crisis se multiplican las acciones de las ONG en favor de quienes más lo necesitan.
Bueno, sí hay buenas noticias, ya habíamos acordado, ¿verdad? Sí, que las hay, que hay que buscarlas. Mira, CESAL es una organización que nació en 1988 para realizar proyectos de cooperación internacional. Pero claro, en estos años ha ido creciendo y ha extendido su área de trabajo, sobre todo desde hace algunos años en España. En colaboración con el Centro Hispano-Dominicano, lleva a cabo un programa integral con jóvenes en riesgo de exclusión social. Ya ayuda a este centro con la entrega de alimentos a familias dominicanas, pero lo de ahora es un paso más. Y no son solo jóvenes dominicanos, sino procedentes de diferentes países en riesgo de exclusión. A la condición de inmigrantes unen baja experiencia y baja cualificación laboral. Con el apoyo de la Fundación Barclays, llevan a cabo un proyecto que han llamado Un Inicio para Todos. Es innovador, ya que no solo da formación de importante cualificación, sino que hace un acompañamiento en lo laboral y en la propia peripecia vital de estos jóvenes, y hasta el grado de excelencia avanzado, avalado por profesionales reconocidos en muchos casos, algo más que simples cursos de formación.
Algo más, trataría de integrar en la sociedad, formando integralmente y también con posibilidades de obtener trabajo, ese bien tan preciado y tan escaso.
Cierto, efectivamente, hay muchos matices importantes en este proyecto. Capacitan a estos jóvenes en conocimiento básico de cocina y tienen la posibilidad de adquirir la excelencia, como ya había dicho, ya que han implicado a 30 cocineros con estrellas Michelin. Además, estos cocineros les enseñan, evidentemente, técnicas innovadoras, pero regalan un plato de creación propia para el proyecto. A las trabajadoras del Barclays, que no solo financian económicamente el proyecto, sino que imparten clases de inglés y las prácticas que realizan en restaurantes colaboradores. O sea, que son muchas cosas. Y el último paso son actividades para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos y empezar a ganar algún dinero. El último final, el final adorado y que esperan conseguir, es un espacio de hostelería que les facilite un futuro. Las circunstancias de cada uno de estos jóvenes quedan atrás, porque a través de la formación consiguen un oficio, siempre van a estar acompañados por estas personas y tienen un futuro, como dice el nombre del programa, un inicio para todos. Y la colaboración en materia de distribución de alimentos con el Centro Hispano-Dominicano de Madrid, como decía, a familias dominicanas y ahora también a familias españolas, sigue su curso con la recogida y la entrega de cestas de alimentos básicos por parte de CESAL.
Pues muchas gracias, María Eugenia. Vemos que efectivamente en este tiempo de crisis el protagonismo de personas y de grupos que dicen aquí estamos sin esperar a tiempos mejores y ya lo van construyendo, un espacio mejor para todos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buena noticia, el paro baja en 98.000 personas. Mala noticia, quedan casi 5 millones de parados. Soy Ramón García y te espero esta tarde con pautas para encontrar empleo y claves para progresar en el trabajo.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Si te apuntas el 8 de junio al sorteo especial de Lotería Nacional, por 12 euros te puedes llevar 5 millones. Lotería Nacional, el 8 de junio, 84 millones en premios. Por eso uno de cada tres especialistas la recomienda para lucir la mejor de las sonrisas. Lotería Nacional, uno de cada tres toca. Que no se te escape. Loterías y apuestas del Estado, 250 años cumpliendo sueños.
En COPE, la última hora es lo primero.
Javi Nieves.
Se han encontrado unos restos humanos en un gimnasio. Cuéntame.
La última hora es precisamente esa. Sí, la Ertzaintza parece que ha encontrado restos óseos presuntamente humanos en ese gimnasio de artes marciales que está en el centro de Bilbao, en la calle Martínez.
Dios te
la
Larrañaga.
La COPE puede avanzar a esta hora de la noche. Pero que el Manchester City y el Sevilla, Tomás, ya han cerrado el acuerdo para el traspaso de Jesús Navas al equipo británico.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy tenemos tiempo para la vida religiosa en el espejo, este espacio que hacemos con nuestro compañero Luis Esteban Larra. Nos acompaña el padre Josep Amengual, ex superior general de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones. Antes de conversar con él sobre este carisma, en un mes especialmente dedicado al Sagrado Corazón, como es el mes de junio, nuestra compañera Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
Habla con orgullo de su hermano, también misionero de los Sagrados Corazones, que estuvo en la República Dominicana hasta que falleció hace unos años. Y es que la familia Amengual es misionera. Nuestro invitado tenía dos tíos de los Sagrados Corazones y otro teatino. Un entorno familiar en el que fue fácil descubrir que Dios le llamaba al sacerdocio. En 1958 fue a estudiar a Roma y allí participó en la segunda sesión del Concilio Vaticano II. Quedó deslumbrado por un teólogo joven, innovador, que muchos años después sería Benedicto XVI. Además de esto, en Roma estudió teología y se doctoró en Historia de la Iglesia. El padre Josep Amengual no ha estado en ningún país de misión, pero dice que se puede ser misionero en cualquier parte si uno se entrega y vive buscando la santidad en la vida ordinaria, como lo hiciera en su día el fundador de la congregación, el padre Joaquín Rosselló. El padre Josep Amengual Ibatle nació en Viñali, en Mallorca, en 1938 y ha sido durante muchos años superior general de los misioneros de los Sagrados Corazones.
Padre Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero de todo, enhorabuena por la aprobación de ese decreto de las virtudes heroicas del fundador de la congregación, el padre Joaquín Rosselló Ferrá. Lo digo porque usted ha estado de lleno metido, sin duda, en esa aprobación, dado que ha sido postulador y, además, superior general de la congregación tiempos atrás.
Sí, sí, primero fui postulador y después me llegó esto otro. Sí, sí.
Bueno, pues ha visto con satisfacción que definitivamente su trabajo ha logrado un primer objetivo, porque, lógicamente, después de este hay otros más, hasta llegar a la canonización.
Sí, sí, sí. Lo que yo creo que hay que ser, diríamos, profundamente cristianos, yo no sé cómo decirlo, porque lo importante para toda vida es que tenga una calidad, ¿no?, evangélica, y esto es lo que se ha reconocido en este momento.
Bueno, para que nuestros oyentes sepan de quién hablamos, teniendo en cuenta que sobre todo nos estamos refiriendo a un hombre que se movió en el ámbito pastoral de Mallorca, de la isla de Mallorca, y para aquellos oyentes que no le conozcan, sí que me gustaría que nos trazara, pues eso, unas breves pinceladas de una biografía sin duda intensa de un hombre que nació en 1833 y murió en 1909.
Sí, bien, nació cuando se empezaba a mover lo del liberalismo, es una sociedad con libertades personales, según se podía en aquel tiempo. Él nació en una familia pobre, de trabajadores, en un subsuelo, en un sótano, ¿no? De pequeño fue educado espiritualmente por su madre y por un hermano jesuita que había aquí exclaustrado, madrileño, Gregorio Trigueros. Este le introdujo en la espiritualidad del corazón de Jesús, pero con una versión bastante propia, que era la de ver a Jesús como fuente de amor, como fuego. He venido a traer fuego en la tierra, tiene un significado diverso, ¿no?, pero por ahí lo llevaba. Y esto le convirtió en misionero de los jóvenes, con seminaristas y estudiantes. Habían quitado la Universidad de Mallorca entonces, en aquel tiempo era el instituto el que polarizaba la formación de la juventud, y allí Joaquín se dedicó a transmitir, a meter el fuego que decía el hermano Trigueros. Durante su vida misionera se movió en este mismo parámetro, es decir, de ser un cura, pero no solamente atendiendo a su iglesia como filipense, entró en la congregación de San Felipe Neri, sino saliendo a los pueblos de Mallorca. Aquí hay una cosa que, como bien decías, es isleña, es insular, y es que aquí en Mallorca los institutos religiosos no regresaron hasta finales del siglo XIX. Entonces fue la iglesia misma la que tuvo que regenerarse. Y uno de los creadores de esta iglesia misionera fue Joaquín, con algún jesuita, bastantes curas y filipenses.
De hecho, se le conoce como restaurador del clero diocesano mallorquín y ahí columna está y antorcha de la iglesia de Mallorca. Es un sí título, sin duda, casi, vamos, nobiliario, diríamos.
Bueno, dentro. Sí, pero fíjate tú que esto lo dijo y escribió el que era vicario general, un gran filólogo e historiador, como pocos, autor de un diccionario en 10 tomos, nada más o nada menos, y escribió este, sabía escribir bien y además le conocía bien. Tienes toda la razón.
Bueno, ¿y cómo es que un hombre, Joaquín Rosselló, de quien estamos hablando, amante de la soledad, por tanto contemplativo, retirado a la oración, de buenas a primeras, o quizá no de buenas a primeras, sino después de un proceso importante de discernimiento, decide ser un gran predicador de púlpito en púlpito a lo largo y ancho de toda la isla de Mallorca?
Pues sí, esto es algo que siempre ha llamado la atención, y es que te he recordado el educador de Joaquín Rosselló, el hermano Trigueros, que le hablaba de que el corazón de Jesús era un fuego, y esto fue lo que le mantuvo en completa tensión durante toda la vida, contemplar, entrar en el corazón de Cristo, decía el padre Joaquín, esto es una tradición antigua, ¿no? Entrar, pero para salir y meter fuego, comunicarlo, para transmitir la felicidad. Y esto le apasionó y por esto mantuvo esta lucha, pero siempre combinando de una forma muy armónica ratos largos de celebración, de oración, con mucha predicación, misiones, ejercicios, cuaresmas enteras que se llevaban 50 días al menos.
Bueno, hay dos lugares de Mallorca muy asociados a la figura, a la vida y a la obra del padre Rosselló, que son el santuario de Lluc, que seguramente más de un oyente conocerá, claro está, porque lo ha visitado allá en el corazón de la isla, pero hay otro lugar muy significativo para la congregación de los misioneros de los Sagrados Corazones, que es el santuario de San Honorato, en Randa, un santuario que no debe dejar de visitar ninguna persona que se acerque a Mallorca, ¿verdad?
Claro, claro, es un balcón sobre la isla. Y la montaña, no digo San Honorat, pero la montaña de Randa tiene una tradición muy antigua de ermitaños y de Ramon Llull, que es el prototipo, diríamos, de nuestro ser insular, un hombre que salió, viajó por todo el Mediterráneo, quiso conquistar a papas y reyes para la gran causa de la predicación a los musulmanes. Por esto aprendió idiomas y creó escuelas de idiomas. Y el padre Joaquín Rosselló lo escribe en las reglas: esta montaña me inspira porque fue el lugar donde vivió el gran amigo del amado, como escribió en un librito, Ramon Llull.
Bueno, si le hemos llamado a usted, no solamente es para que nuestros oyentes conozcan aquel que la Congregación de la Causa de los Santos ha decretado hace poquito, pues sus virtudes heroicas, sino también porque al comienzo de este mes, en el que tradicionalmente la Iglesia dedica a profundizar en la espiritualidad del Sagrado Corazón, que acabamos de comenzar, pues precisamente estamos hablando con el fundador de una congregación llamada así, de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. ¿Cuál cree usted que desde la espiritualidad del padre Joaquín Rosselló se desprende carismáticamente para que nuestros oyentes puedan entender hoy que se puede, claro está, creer, confiar enteramente en el Sagrado Corazón de Jesús?
Pues mira, lo primero de todo, yo creo que hablando de corazón hay que hablar un poco de intimidad, de interioridad, de profundizar un poco, de escaparnos de la superficialidad. No se trata de condenar nuestro mundo, no hay otro, es el único que quiere Dios, no hay otro mundo. Pero podemos ser más profundos y podemos controlar las fuerzas exteriores. Y esto es lo que creo yo que logró él. entrar en el interior y dejar un poco la voz al Espíritu. Entrar en el corazón de Cristo quiere decir compartir con Él, ser amigo, no os llamo siervos, sino amigos, y esto es para todo cristiano. Y esta universalidad, diríamos, de la santidad, de la vocación cristiana, creo que es un mensaje real en este caso, y entrar en el corazón de Dios, pues creo yo que es una pasión y una glorificación de la persona humana, por decirlo de alguna manera. Ya ahora puedes entrar en el corazón de Dios. Dios nos quiere y comparte con nosotros.
Bueno, la congregación se llama de Misioneros de los Sagrados Corazones, sí, no por el sentido misionero adyentes hacia afuera, que nosotros entendemos ahora, sobre todo después del Vaticano II, sino por las misiones populares.
Aquellas misiones, por esto, sí.
Efectivamente, ¿no? Bueno, la congregación ahora, ya varios años después de la fundación,
sí,
lógicamente atiende las dos cosas, ¿no? Las misiones populares, que están en el origen carismático de la congregación, y también esas otras misiones que han llevado a la congregación fuera de la isla.
Sí, sí. La realizamos, bueno, en la Patagonia y en Argentina, en el Gran Buenos Aires, dentro de Buenos Aires también, en el sur, la zona un poco marginada, y Patagonia. Después, en República Dominicana, pues hay en 5 espacios diferentes, con 6 o 7 parroquias, y varios grupos, casas de formación, laicos misioneros de los Sagrados Corazones, muy activos, y luego en Puerto Rico también. Y de allí se pasó a Ruanda, de Ruanda, que hay que decir, pues que también hay estos laicos, tenemos la Fundación Concordia, que la gestionan laicos de allí, con la congregación, son laicos misioneros también, pero tenemos, diríamos, ingenieros y profesores ruandeses con mucho pueblo de base, porque sin la base no hay nadie que pueda hacer nada, ¿no? Y lo mismo, digamos, en el Camerún. En estos lugares es donde está la congregación, aparte de los núcleos de Navarra, Madrid, Barcelona y Valencia.
Y sin dejar, por supuesto, Mallorca, la Mallorca natal del fundador y de la propia congregación.
Claro que sí.
Pues ahí queda dicho eso, sin duda, un mensaje importante para todos, no solamente para la congregación que él fundó, Misioneros de los Sagrados Corazones, sino para todos los oyentes. Muchísimas gracias, padre Josep Amengual, por habernos acercado a la figura del padre Joaquín Roselló, fundador de los Misioneros de los Sagrados Corazones. Un cordial saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y saludos a todos los oyentes y todas.
Pues en el espejo hemos tenido hoy esta congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones, siempre la riqueza de la vida religiosa en nuestro espacio. Abrimos ya con Faustino Catalina nuestro capítulo informativo. Buenas tardes de nuevo, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos en el Vaticano, donde se han promulgado varios decretos de la congregación para las causas de los santos.
Unos decretos que reconocen, entre otros, el martirio por odio a la fe en la guerra civil de varios grupos de religiosos españolas. Nos vamos hasta Roma con Paloma García Ovejero. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sí, tenemos algunos nombres. Es el martirio del siervo de Dios, Mauro, que se llamaba Abel Ángel Palazuelos, y 17 compañeros de la Orden de San Benito. También el martirio del siervo de Dios, Juan de Jesús, Juan Vilaregut Ferrer y 3 compañeros, todos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, así como Pablo Segalá, sacerdote diocesano. El martirio de los siervos de Dios, Crisanto Aquilino, Cipriano Juan y 63 compañeros de los hermanos maristas, con 2 laicos y una sierva de Dios, Aurelia, se llamaba Clementina Arambarri, y 3 compañeras, todas profesas de las siervas de María, ministras de los enfermos, asesinadas por la fe en España en el año 1936. Este centenar de mártires ya están en el decreto de la causa de los santos. Y además hay que dar otro nombre, porque el Papa ha reconocido las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Teresa de San José, Teresa Toda y Juncosa, era su nombre de pila, que es la fundadora de la Congregación de las Hermanas Carmelitas Teresianas de San José, catalana. Nació en Riudecans y murió en Barcelona en 1898.
Gracias, Paloma. La Universidad de Navarra celebra una jornada sobre la dirección de equipos en las entidades de la Iglesia.
El trabajo, la coordinación interna, la comunicación, la gestión y la motivación en los organismos de la Iglesia son algunos de los temas que se tratan en este encuentro que se celebra en Pamplona. Desde allí nos informa Maite Moro.
Medio centenar de profesionales asisten hoy y mañana a una jornada en la Universidad de Navarra que aborda la dirección de equipos en las entidades de la Iglesia. Entre los asistentes se encuentran profesionales de 25 diócesis españolas. La actividad está organizada por el Grupo de investigación sobre el sostenimiento de la Iglesia Católica. La sesión de hoy está centrada en los fundamentos de la dirección de personas en la Iglesia y está moderada por Ignacio Ferrero, subdirector del Máster en Dirección de Personas en las Organizaciones. Entre otros temas, tratan el trabajo en equipo y la participación de los fieles en la toma de decisiones. La segunda sesión lleva por título Competencias para la Dirección de Personas y se abordan temas como conocerse para dirigir a las personas, el trabajo bien hecho clave de la dirección de personas o la comunicación interna y la transparencia de la verdad. La tercera y última sesión se titula Nuevos escenarios de la dirección de personas. Estará presente Monseñor Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que hablará sobre el gobierno patrimonial y la comunión. Las jornadas se cerrarán con una mesa redonda sobre el gobierno patrimonial y la autoridad en la Iglesia.
Damos ahora noticia de un libro que revela nuevos datos sobre la vida del Beato Juan XXIII.
Lo ha escrito Lorenzo Butruño y en él se da cuenta de documentos inéditos consultados en los archivos de la Santa Sede que arrojan nueva luz sobre el trabajo de Angelo Roncalli entre 1925 y 1934 como visitador y delegado apostólico en Bulgaria. Especial interés merece su relación con los disidentes, dejando de lado las diferencias para acercar a católicos y ortodoxos, así como su papel diplomático en los asuntos ligados a la Casa Real Búlgara.
Y terminamos con la campaña No Estoy en Venta de las misiones salesianas.
Es una campaña que quiere denunciar una realidad invisible y recordar que más de 9 millones de niños en el mundo son víctimas de la esclavitud. Solo en la región de África Occidental, más de 300.000 niños, niñas y jóvenes son vendidos y caen en manos de mafias que los venden para trabajar en el servicio doméstico, en el campo, en las minas, en los mercados o en los burdeles. La campaña No Estoy en Venta se enmarca dentro de las acciones preparadas para el Día contra el Trabajo Infantil que se conmemora el próximo 12 de junio.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en El Espejo que hemos hecho hoy con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos con el Mediodía Cope y Ángel Espósito, que les traerá toda la información de España y del mundo en la cadena Cope. Nosotros volvemos mañana a las 13:30 con el pulso de la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.